en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos de nuevo con todos vosotros en los estudios de Onda Paz en Barcelona. Hoy en tertulia vamos a estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes la crónica de la actualidad. Vamos a adelantarnos también a algunos acontecimientos que van a tener lugar y vamos a anunciaros también pues sucesos, cuestiones, noticias que están sucediendo alrededor del mundo y también en nuestro país, a las cuales vamos a intentar también dar una aplicación práctica y una aplicación espiritual para nuestras vidas. Así que, por tanto, os invitamos a estar en sintonía con nosotros durante los próximos 90 minutos. Únete a esta tertulia para acompañarnos y para participar, ¿por qué no?, en el transcurso de este programa. A continuación, os damos los titulares en la portada del programa de hoy para que sepáis algunas de las noticias que vamos a estar tratando. ...60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 del 10 de diciembre de 1948... Este 60 aniversario se celebrará el próximo día 10 de diciembre. La crisis continúa inexorable. El número de parados en el mes de noviembre se incrementa en 171.243... personas. En España son ya casi 3 millones las personas sin empleo inscritas en las oficinas del INEM. Para 2009 las cosas no tienen visos de mejorar. La exposición Biblia y Cultura, celebrada en la ciudad de Sabadell durante toda la semana pasada y auspiciada por Misión Evangélica de Cataluña, tuvo una buena acogida. Tanto la prensa como las autoridades se hicieron eco del evento y estuvieron presentes en diversos actos de estas jornadas. Tendremos también en el programa de hoy una entrevista con Pau Grau, comisario de la exposición y coordinador de Acción Misionera de la Sociedad Bíblica de España. Violencia, una plaga también en el siglo XXI. El terrorismo, una lacra que continúa asestando golpes traicioneros tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, como fue el caso la pasada semana en Bombay, donde casi 200 personas fueron masacradas y miles de heridos. Ayer mismo también ETA asesinaba a un empresario vasco. Y en esta sección, en la que hablaremos de la violencia en el mundo, también trataremos las guerras de las que apenas se habla. Por ejemplo, en el Congo, la guerra que ha causado mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial. 5,5 millones de personas se calcula que han sido asesinadas en los últimos años. Un conflicto del que se habla poco o nada, simplemente porque no hay intereses mediáticos en juego, pero que continúa enquistado en el país centroafricano y en el que se producen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En la página de actualidad informativa en Israel trataremos la tensión con Irán, una tensión que sigue latente. Mientras la armada iraní prueba sus nuevos misiles en aguas del Golfo de Omán, el Chahal, ejército israelí, estudia alternativas para atacar a Irán sin el consentimiento de los Estados Unidos, dado que Irán tendrá la cantidad necesaria de uranio altamente enriquecido para elaborar una bomba nuclear a finales de 2009. Y una última noticia en relación con los sucesos acaecidos en esta semana aquí muy cerca de Barcelona, en Gavà. Hablaremos de esa explosión que dejó heridas a 28 personas, una de las cuales justamente ha fallecido hoy. Y otras están también en estado muy grave, en estado, podemos decir, crítico también. Todo esto y más en la tertulia de hoy. Acompáñanos y disfruta este tiempo de la crónica de la actualidad.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, pues saludamos de nuevo a los oyentes que se han incorporado al programa. Ya sabéis que este espacio está abierto a la participación de todos los que lo deseen. Pueden compartir sus comentarios, sus sugerencias y, cómo no, intervenir también en la encuesta que hacemos en el mismo. Los amigos que nos escuchan desde cualquier punto de la cadena Onda Paz, en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, sean bienvenidos. También los compañeros de Alicante conectan con nosotros, hermanos de Ondas Amigas Radio, en Benidorm también, en Elche. A todos un cordial saludo y, cómo no, a los que nos sintonizáis a través de la página ondapaz.fm. Este programa también es emitido en diferido el día domingo a partir de las 14 horas. Es transmitido desde también en esta página, Ondapaz FM, y desde esta emisora. Así que a todos os queremos saludar cordialmente y recordaros, ya se ha indicado la forma de contactar con nosotros cuando deseéis. Tenéis ese correo disponible para que podáis participar. Asimismo, si deseáis conocernos personalmente, porque ahora la emisora se escucha en el área del Vallés también con más calidad, en determinadas zonas y a determinadas horas también hay que reconocer, pero en Sabadell, por ejemplo, se escucha en lugares que antes no se oía. Así que si alguien quiere conocernos, estamos en la avenida Mata de Pera 241 de la ciudad de Sabadell. ¿Cómo llegar hasta allá? Por ejemplo, desde Barcelona, pues en la línea A1, el autobús que tiene su última parada en Sabadell. La línea A1 es la que va a Barcelona-Sabadell, que se coge esta línea en San Andrés, Fabre Puig, esquina Avenida Meridiana. Desde allí, en la última parada de esa línea A1 Barcelona-Sabadell, la Roureda, ahí estaremos nosotros, justo en la puerta mismo prácticamente de la parada. Así que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda. Tenéis también un teléfono, 600-478-721, es el teléfono particular que podéis contactar conmigo si deseáis, 600-478-721. Y vamos a dar paso ya a la presentación del primero de nuestros invitados en esta noche, para esta, o esta tarde-noche, para compartir con nosotros, mientras el otro invitado que tendremos también en el programa va llegando. Puesto que tenemos hoy una baja, vamos a decir así, tenemos a Luis enfermo, en cama, a quien mandamos un saludo desde aquí. Nuestro compañero y colaborador habitual en el programa, Luis Biern, hoy está indispuesto, no puede estar con nosotros por motivos de salud. Luis, un cordial abrazo desde aquí. Pero Manuel Cornejo sí que está aquí a nuestro lado. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos dispuestos a compartir esta nueva tertulia, ¿es así?
Así es, porque hay muchas noticias que compartir en el día de hoy.
Muchísimas. Cada día se suceden acontecimientos que nos llaman la atención y es lo que vamos a tratar de señalar. No solamente informar de la noticia, sino también buscar una aplicación espiritual o una aplicación práctica para la vida cotidiana.
Seguro, porque cada aplicación que hay, cada movimiento que hay en el mundo político, en el mundo de la humanidad, cualquier aspecto que hay, primeramente lo hay y se desarrolla en el mundo espiritual, y esto es consecuencia de lo que luego hay en el mundo físico.
Así es. Vamos a plantear también una pregunta, porque hoy vamos a tener una entrevista con el comisario de la exposición Biblia y Cultura, con motivo de unas jornadas de la exposición que se celebraron la pasada semana en Sabadell. Vamos a plantear una pregunta que tiene que ver precisamente con ese tema, el tema de la Biblia. Y esta es la pregunta que queremos hacer a todos los oyentes y a quien quiera participar, pues está invitado a hacerlo. Y recuerda que puedes participar llamando al teléfono 93-246-6797, que es el teléfono de aquí del estudio de Onda Paz en Barcelona. Bien, también puedes hacerlo por SMS al 5758. Mandas un SMS con las iniciales OP de Onda Paz, seguido de tu respuesta, de tu comentario, al 5758. Y también pues, puedes participar a través de tu ordenador personal, mandando tu respuesta o tu comentario en el transcurso del programa al correo entertulia7@hotmail.com, el 7 en número, entertulia7@hotmail.com. Y esta es la pregunta: ¿qué opinas acerca de la Biblia? A. Es un libro grueso, antiguo y carece de vigor en estos tiempos. B. Es la palabra de Dios revelada al hombre que da testimonio de Jesucristo y que además de su innegable valor histórico, cultural, infunde educación en valores, brinda consuelo y esperanza a las personas y su mensaje sigue plenamente vigente en el siglo XXI. C. Es un libro interesante con un importante valor cultural e histórico que podemos situar a la altura de las obras de clásicos de primera línea como Homero, Cervantes o Shakespeare. Y D. Es un libro sobre religión y para religiosos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál se acerca más a tu criterio de esas respuestas que hemos mencionado? Pues danos tu comentario, danos tu parecer en la forma que te hemos indicado, por SMS, por teléfono o a través del correo electrónico. Vamos a dar inicio a las primeras de las noticias, a primeros comentarios directamente ya. El tiempo avanza y queremos tratar una cuestión que es muy interesante, que va a tener, cuya celebración va a tener lugar la próxima semana. Es con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho que es nuestro deber garantizar que esos derechos se hagan efectivos en la realidad, que sean conocidos, comprendidos y disfrutados por todos en todos los lugares del mundo. Con frecuencia los que más necesitan que se protejan sus derechos humanos son los que también necesitan estar informados de la existencia de la declaración y de que existe para todos. Esa declaración, Manolo, está muy bien, ¿verdad que sí? Es una declaración positiva, una declaración importante a nivel de toda la humanidad. Pero realmente podemos decir que en muchos aspectos se incumplen esos derechos humanos, ¿verdad? En muchos países, en muchos gobiernos, en muchas sociedades se incumple, ¿verdad?
Sí. Como acabas de decir, esa declaración sobre el papel y de cara al público está muy bonito, está muy bien, son palabras, son deseos que puede haber, pero luego viene la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad cotidiana es que hay empresas, hay poderes, hay países que no les interesa esto, no les interesa porque es el medio por el cual ellos pueden estar engrandeciéndose, dijéramos, financieramente, a través de la injusticia. Yo voy a poner un ejemplo. Se dice que en el año 1948 es cuando se declaró eso. Sin embargo, en España, hasta hace 15 años, más o menos, los niños cuando tenían 12 años y 10 años iban a trabajar. En los años 60, y nadie decía nada. Y sin embargo, estaba esa ley ahí. Y aquí no se decía nada, no se decía ni pío. Nadie. Y podemos ver en el día de hoy también como hay, por ejemplo, en Brasil, ahora me viene a la memoria Brasil, podría decir otro, como Tailandia y tantos lugares, niños que están trabajando en las minas, ¿verdad? Y que están allí a lo mejor por un euro al día, pues están trabajando de sol a sol. Hace poco salió un reportaje de niños que estaban cogiendo mercurio con las manos. Como un juguete allí, se estaban pasando por el cuerpo. Luego, claro, decían que cuando llevaban un año, pues casi que no veían, que se ponían malos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ganaban eso, le daban un euro y medio, más o menos. Y ahí vemos la injusticia, que por un lado el hombre sí puede tener deseos, un grupo de personas, de llevar eso a cabo, los derechos de la humanidad. Y todo el mundo quiere tener el derecho. ¿Quién no? Por ejemplo, en la época de Jesús, que había esclavos, ¿quién quería ser esclavo? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere trabajar de sol a sol? Nadie, ¿verdad? Queremos tener una vida que sea digna, pero digna para todos, no para unos cuantos. Que ahí es donde está siempre el problema. Que el problema es que muchos quieren vivir a costa de muchos más. Y ese es el gran problema. Yo me parece que ya, no sé si lo dije una vez, pero lo voy a repetir. Y esta era una estadística, estoy hablando de unos 15 años o más. Y la estadística era la siguiente. Que si todo el mundo, todos los que están en el planeta ahora, 6.500 millones aproximadamente, trabajaran las horas que les corresponden, todo el mundo, me estoy refiriendo, les correspondería trabajar de 5 a 6 horas al mes. 5 a 6 horas al mes. Entonces, claro, la pregunta está ahí. Sabemos que hay maquinaria y hay todas las cosas. ¿Cómo es que hay personas que están trabajando y trabajan, pues eso, 12, 14 horas y las demás cosas? Y quien dice eso de derechos humanos dice las injusticias que hay sobre la mujer, no solamente sobre los niños, sobre los ancianos. Hay una gama muy larga que pueden ser deseos que puede haber, pero estamos viendo en el día de hoy los abusos que hay sobre la mujer, los abusos que hay sobre los ancianos, sobre los niños, etcétera, etcétera.
En principio, entonces, podemos decir que es como si fuera una declaración de propósitos, más bien.
Nada más.
Una declaración de intenciones.
Exacto, porque ellos sí lo han puesto, lo han firmado y todo lo que tú quieras, pero luego llevarlo a la realidad es otra cosa.
Luego los gobiernos, algunos tienen sobre el terreno realmente tienen una aplicación muy sui generis, ¿verdad?
Ahí está. Es igual que estamos diciendo el convenio de Kioto, ¿verdad? De los gases que hay y todo esto. Que no es bueno que se haga. Y todos saben quién lo incumple. Pero ¿quién le dice nada? Saben que lo están incumpliendo y saben que la atmósfera se la están cargando, que el medio ambiente se lo están cargando, que se están cargando, por ejemplo, los bosques, los árboles. Todos se lo están cargando. Pero ¿quién hace algo?
Hay diversos artículos. Es interesante porque la Declaración de los Derechos Humanos, esta declaración universal, es realmente positiva en sus aspectos, en su enfoque, y ojalá se pudiera cumplir. Ojalá lo cumplieran todos los países, todas las naciones de la Tierra. Pero vemos que esto en la práctica, pues lamentablemente, no es así. Pero mucho de la base del texto de esta Carta Universal tiene como telón de fondo las propias escrituras, la propia palabra de Dios. Es interesante. Alejandro Jones ha unido con nosotros ya aquí a la mesa. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes. Disculpe la hora, el retraso.
Bienvenido. No hay ningún problema. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Además, creo que es la primera vez que estás en el programa con
sí,
nosotros.
Sí, es la primera vez.
Así que se disculpa todo.
Bueno, muchas gracias. gracias.
Y vamos a estamos hablando del tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que celebra la próxima semana su 60 aniversario. Y precisamente estamos mencionando el telón de fondo que constituye la propia palabra de Dios, porque muchos de estos derechos, en cuanto a la igualdad, en cuanto a la libertad, en cuanto al tema de la esclavitud, el trato a la mujer, el trato a los niños, todo eso está en la Escritura también reflejado, ¿verdad? Por tanto, hay ese trasfondo.
Es un tema bastante bueno. Lo que pasa es que justamente el trasfondo es que lo quieren hacer con su propia fuerza, ¿no? Y la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y claro, es verdad, los derechos humanos son buenos, ¿no? Nadie va a estar nunca en contra de esos. Y es verdad que están en coincidencia con la palabra de Dios. El problema es ese, ¿no? El problema es cuando se quiere hacer con fuerzas, a base de leyes, a base de un montón de reglamentos que lamentablemente la gente no los cumple. Uh-huh. Dicho esto, la semana anterior, o creo que fue al principio de esta semana, que un hombre teniendo el permiso, ¿no? Para estar alejado, mejor dicho, la obligación de estar alejado de su, uh-huh, de su pareja, fue y incumplió el permiso y hizo una masacre. Uh-huh. Entonces, el asunto de los derechos humanos es ese, ¿no? Que estamos todos a favor, pero ¿cómo implementarlo en esta sociedad? ¿Cómo poder ponerlo por obra para que todo el mundo lo pueda obedecer? Y realmente es así, ¿no? Que todos puedan primero conocer a Dios para luego poder cumplir todos esos derechos, uh-huh, porque detrás de cada derecho hay una obligación. Uh-huh. Y eso es claro, eso es muy interesante.
Eso es lo más difícil, ¿verdad? Cumplir con las obligaciones. Y luego también la aplicación que decíamos que algunas autoridades hacen de las leyes. E incluso hay culturas que esos derechos humanos para nada los tienen en cuenta, anteponen su propia cultura a lo que es, digamos, la objetividad de estos derechos. Interesante el comentario que ha hecho Alejandro en relación con que el hombre intenta, Manuel, hacer las cosas sin Dios. ¿Cuántas veces se ha fracasado por ese motivo?
Sí, yo pienso que uno de los mayores problemas que tiene el hombre es que ignora a Dios, ignora a su Creador, ignora a aquel que le sustenta, está ignorando a aquel que le da la vida, que le está dando cada día, uh-huh, le da el sol, le da la luz, le está dando todo. Entonces, si reflexionamos, es algo absurdo que alguien que te está dando absolutamente todo y que tú trates de ignorarlo, incluso hasta tratar como de rebajarlo y de decir que no existe, etcétera, etcétera. Y todo eso por el compromiso que sabe el hombre en su corazón que lo tiene, que si acepta que Dios existe y que Dios es el que tiene el gobierno de todas las cosas, le tendrá que rendir cuentas un día a Dios. Y eso es lo que él no quiere. Entonces, de boca para afuera, sí que lo están haciendo. Uh-huh. Pero sabemos que de boca para adentro hay ese deseo, esa gana de estar buscando, como estaban buscando, porque todo lo que hay aquí de los derechos humanos, todo lo que vamos a estar hablando, ni más ni menos, son intereses, egoísmo, puro egoísmo, nada más que hay el hombre, que trata de satisfacer su interior y nada lo puede llenar, absolutamente nada. Solamente Cristo es el que puede llenar el corazón humano de cada persona.
Repasemos un poco algunos de estos artículos, si os parece podemos comentar. Hay uno que es interesante, que nos afecta directamente a los cristianos también. Tiene que ver con el derecho a la libertad de pensamiento, el artículo 18, la libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y me pregunto, Alejandro, ¿cuántas veces ese derecho humano que propugna la ONU, ha sido conculcado, un derecho que ha sido quebrantado? Porque nosotros hoy en día vemos también limitados, restringidos, esos derechos de a lo mejor difundir, predicar, tener un local de culto abierto, por ejemplo.
Así es. Bueno, el problema es que yo creo que una institución como la ONU, ¿no? Una organización como la ONU es algo muy global, tan grande que creo que ni ellos mismos se dan cuenta lo grande que son. Ellos están, claro, hablando desde el punto de vista universal, donde ellos quieren de alguna manera quedar bien con todo el mundo, y de esa manera cubrirse la espalda. Yo creo que el problema mayor es justamente cuando esa organización no puede meterse en los gobiernos, más de lo que los gobiernos le permiten. Y es como tú decías antes, hay gobiernos que realmente los derechos humanos y sobre todo derechos de conciencia y derechos de religión lo vulneran totalmente. Entonces ellos han parado por su propia gobierno, por su propia soberanía, hacen lo que realmente ellos quieren. Ahora, hablándolo aquí, desde el punto de vista de España, España es un país constitucionalmente con libertad de culto, libertad de religión, libertad de expresión. Ahora, claro, están queriendo de alguna manera saber cómo poder controlar eso.
Acotar un poquito todo el tema.
¿Cómo poder hacer para que... Para saber por dónde viene el asunto, ¿no? Y bueno, siempre están poniendo muchas pegas, siempre están poniendo muchos nuevos reglamentos, pero nosotros entendemos que el Evangelio en sí no es una religión. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es un estilo de vida. Y bueno, nosotros mirándolo desde el punto de vista evangélico, uh-huh, tenemos que entender que este es el mejor tiempo en el que estamos viviendo, y yo creo, y quiero acotar algo más, que el problema sustancial es cuando se habla tanto de laicidad, ¿no? de un país laico, de un gobierno laico, de una sociedad laica, que no se ponen valores fuertes a los niños en su temprana edad. Chicos que tienen 14, 15 años, 16 años, que no saben ni siquiera qué son, ni de dónde vienen, ni a dónde van, y que a partir de esa edad se le quiere inculcar algo que no saben qué es, porque hay tanta laicidad que no saben qué inculcarle, no saben qué principios, qué valores, qué derechos, qué obligaciones, qué educación. Entonces nos encontramos con una sociedad que dentro de unos años, aunque realmente nosotros creemos que estamos creyendo por un avivamiento y por un derramamiento del Espíritu Santo, pero mirándolo de vista social, nos vamos a encontrar dentro de unos años con jóvenes que no van a tener ninguna identidad. Y eso es un problema. Eso es un problema porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, el camino puede ser bueno o puede ser malo. Uh-huh. Y si nosotros instruimos a los niños en el camino de la ignorancia, de la rebeldía, del desamparo y de tantas cosas, esos niños cuando fuesen grandes no se van a apartar de ese camino, porque van a quedar establecidos. Y eso nosotros tenemos que, como Iglesia Evangélica, hacerle entender a esta gente, que no es solamente el derecho a una expresión religiosa, sino hacer entender que los niños necesitan saber por lo menos qué es la Biblia. Por lo menos, ¿qué es la palabra de Dios? Como decía recién el hermano, la ignorancia es tan grande que hace que la gente no sepa quién es ni qué desea. Y eso es muy tremendo.
Hay un gran vacío moral en la sociedad. Hablan también algunos de transformación de valores, pero yo creo que es que se están perdiendo los valores, o sea, se están viniendo abajo los valores. Ya no hay valores sólidos, consistentes, ¿verdad? No es solamente una transformación, ¿no? Porque el todo vale, el todo está bien, eso no es ningún valor, eso es relativismo puro y duro. Manuel.
Sí, hay una palabra que se ha mencionado que es la palabra ignorancia. Y una reflexión que debemos de hacernos, ¿a quién le conviene que el ser humano sea ignorante a las cosas de Dios? ¿Quién es el que está ahí detrás? Si miramos un poquito atrás en los años 40, recién acabada la Guerra Española, la Guerra Civil Española, todos sabemos...
Hubo una y esperemos que no haya más.
Sí, todos sabemos que la Biblia, precisamente, se ocultó, ¿eh? La Biblia no se podía leer, la Biblia estaba oculta, es más, los evangélicos estaban siendo perseguidos, no se podían reunir, etcétera, etcétera, por aquellos que hoy se llaman, también se dicen cristianos, ¿verdad? Y nos encontramos ahí que había una ignorancia, como sigue habiendo, España, que se llama cristiana, pero espiritualmente es analfabeta, no entiende absolutamente nada. Eso lo vemos por un lado. Viene la apertura de la democracia y vemos que por otro lado empieza otro juego. ¿Y cuál es el juego? Que en la escuela antes al menos había los 10 mandamientos, como alguna vez he dicho, había los 10 mandamientos y había ese poquito de temor, esa cosita, ¿verdad? Los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, era lo que se decía, y más o menos había ese temor. Fíjate que llega la democracia, hay libertad para todo, tú haz lo que quieras, tú no te tienes que someter a nadie, tú eres libre, etcétera, etcétera, todos sabemos ya la canción. Se echa de las escuelas el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, ¿y qué es lo que entra? La droga a las escuelas, entra el aborto, entra la desobediencia a los profesores, el maltrato, la falta de respeto, es decir, todo lo mundano y todo lo más bajo entra precisamente cuando sale. Nosotros hemos podido ver en esto la semana pasada, concretamente allí en el centro cívico de la Asociación de Vecinos de Candeo en Sabadell, jóvenes, adolescentes que entraban y claro, veían allí la Biblia expuesta, la historia de la Biblia, cómo empezó, etcétera, muy bien puesto allí, como ahora nos estará hablando nuestro hermano Pau. Y estas jóvenes se quedaban sorprendidas cuando se le empezaba a explicar el plan de salvación. No lo entendían. Es que no saben ni siquiera lo que es una catedral. No saben ni para qué es ni para qué está. Lo ven como un edificio bonito, alto y nada más. Tú le dices, por ejemplo, ¿qué sabes del Padre Nuestro? Por decir algo. Y no saben nada en absoluto. Nada de nada. Y eso es lo que se ha introducido y que vemos por otro lado que es la ignorancia que hay. Y así estamos viendo cómo está la juventud en el día de hoy y el día de mañana a lo que va.
Estamos comentando que la Carta Universal de los Derechos Humanos tiene como telón de fondo las Escrituras, la Palabra de Dios, aunque realmente podemos decir que supura cierto humanismo que para nada cuenta con Dios, pero tomémoslo por el lado positivo. Vamos a quedarnos con lo bueno de esa declaración y luego pues también démonos cuenta de que esos propósitos, esas intenciones que se tienen de brindar derechos a los seres humanos, están recogidos en la Palabra de Dios. Artículos, por ejemplo, como el primero, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es algo que la Biblia lo declara claramente. Y lo claro, todo esto, llevarlo a cabo, Alejandro, sin contar con la presencia de Dios muchas veces, es difícil, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene amargura, resentimiento, pleitos?
La Biblia es muy clara. Y la verdad que nosotros, la raíz de todo esto es el problema de politizar la religión, ¿no? La gente hoy en día no quiere saber nada de la religión porque rápidamente lo ponen dentro de un partido político. Y eso es algo que nosotros como cristianos evangélicos tenemos que hacer entender a la gente. Nosotros no estamos a favor de ningún partido político. Nosotros estamos viviendo un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, ¿no? Y yo creo que justamente todos estos derechos humanos que son muy, textualmente son muy razonables, pero son caminos que al hombre le parecen derecho. Lo que están defendiendo es el derecho, pero lo que yo creo que el problema está en la educación. Y el problema está en formar un modo de pensamiento de un niño que se está formando en un adolescente, que se está formando en un joven y que termina siendo un hombre que tiene que formar una nueva familia y que tiene que hacer esos mismos valores que él tiene, inculcárselo a la siguiente generación. Y yo creo que ahí está el problema mayor. Los derechos son todo muy bueno y todo muy razonable. Pero claro, es imposible siempre que se cuente con, como tú dices, con mucho humanismo, con muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
O por lo menos en paralelo. A veces
en paralelo.
No en contra, pero a veces en paralelo, exactamente. El artículo 1 lo hemos citado, el artículo 3, vamos a ir rápidos. Recordad que esta noticia tiene que ver con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tendrá lugar el día 10 de diciembre. Dice este artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Aquí ya podemos hablar del tema del aborto. Teníamos una noticia por aquí, el derecho a la vida que está supeditado al derecho de una mujer de escoger. Es decir, ese bebé no tiene derecho a escoger vivir y en cambio la mujer tiene derecho a decidir, no quiero tener ese hijo, ¿no? Cuando el derecho fundamental del artículo, en el artículo 3 de esta declaración se nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida. Ahora, ahí está el debate si es una persona o no es una persona. Y es un debate jurídico muchas veces, es un debate que se considera persona y que no. Manuel, tenías una noticia por aquí también, creo, ¿no?
Bueno, sí, la noticia salió justamente ayer, de que dice que en España ha habido, el año pasado concretamente, 112.000 abortos. Y lo más llamativo es que dice que son mujeres menores de 19 años para abajo.
La mayoría.
La mayoría. Y concretamente hacen un énfasis de 15 a 12 años. Y es lo que ellos están aquí manipulando y están viendo aquí que, claro, están tomando, dicen, un anticonceptivo, por ejemplo, el aborto. Lo están tomando ya así, de esta manera. Y es lo que estábamos diciendo antes. Se ha inculcado, se está inculcando en la escuela, ya no se dice matrimonio, la palabra matrimonio parece que quede mal, ¿verdad? Se dice,
bueno,
más bien...
La Biblia dice que en el último tiempo a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán
sí,
malo.
Así es.
Que, ahí
¿no?
está.
Así
no, ¿verdad? Te dicen relaciones esporádicas, un compañero que tiene ahora, una compañera que tiene... La Biblia es clara. Lo que están teniendo son queridos y queridas. Que es lo que hay que ser claro y hay que decir lo que de esto. Y son fornicarios. Y tanto hombre como mujer, y es lo que están haciendo, están dando libertinaje al cuerpo.
Pero como Jesús dijo a Nicodemo, el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Ahí está.
Quiere seguir en las tinieblas.
Ahí está.
Quieren seguir envueltos en ese pecado, ¿no? Entonces, por eso les molesta oír esto.
Claro que les molesta. Y la misma palabra nos enseña en Romanos que dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Esto se lo dices tú a una persona normal y corriente, hoy en día, una persona laica, una persona que con su nivel cultural y etcétera, etcétera, dice, venga, hombre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser muerte? Se echan a reír, ¿no?
Pero en la segunda parte del versículo dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que Jesús es el camino.
Sí, pero yo quería poner
solamente es eso.
Lo siguiente, que dice que es muerte. Dice, ¿cómo va a ser muerte? Hombre, si yo cada fin de semana hago lo que quiero, yo soy libre, yo hago lo... Y ve, estoy vivo. Fíjate que si tú coges, por ejemplo, una rosa y la arrancas, la rosa, cuando tú la has arrancado, te sigue oliendo igual, ¿sí o no? Sigue oliendo igual, sigue teniendo el mismo fresco, sigue desarrollando su aroma durante un cierto tiempo. Pero cuando pasa ese tiempo, esa rosa se marchita. ¿Por qué? Porque ha sido cortada, ya no tiene vida. Igual el hombre que no tiene esa relación con Cristo Jesús, que ha venido a dar vida y vida en abundancia, el hombre cuando no tiene esa vida en Cristo Jesús, es como esa rosa, está marchitándose lentamente, él no se da cuenta, él dice, mira qué bien huelo, mira qué bien vivo. Uh-huh. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en Adán. El Señor le dijo que si comiere del árbol, etcétera, que moriría. Comió y no murió, de momento, pero sabemos que luego murió.
Uh-huh. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos dice también, la familia es, en el punto 3, 16.3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Qué está sucediendo con las familias, Alejandro, a nuestro alrededor? ¿Qué vemos?
Y bueno, el problema es que la base de la sociedad son las familias, ¿no? La sociedad es un conjunto de familias. Entonces, el diablo que vino a hurtar, matar y destruir, él lo que está rompiendo son los valores familiares para romper los valores sociales. Ahora, claro, nosotros como hijos de Dios tenemos que en este aspecto ser muy radicales. Y a lo blanco llamarlo blanco y a lo negro llamarlo negro. Y bueno, en las iglesias viene mucha gente. Gente que ya tienen algunas familias por ahí formadas, pero que vienen con otras nuevas parejas y todas esas cosas así. Y bueno, la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pablo también le dice, quédese como está. Y nosotros tenemos que siempre hablar de restauración. Y siempre entender que como decía, todo lo que sucede en la vieja vida es a causa de la ignorancia. Nosotros vemos mucho desastre, ¿no? Familiar, hijos contra los padres, padres contra los hijos. Y vemos maridos que matan a sus esposas y después de tanto año de convivencia, vaya, y le quitan la vida. y vemos que todo eso es consecuencia de la maldición, de la ignorancia, del pecado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y mirar más allá, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. Y nosotros como iglesia evangélica tenemos que tener un mensaje renovado con respecto a esto y hacerle entender a la gente que a través de Jesucristo hay salvación y hay oportunidad. La familia, claro, los valores familiares están destruidos, pero la Biblia es tan, tan hermosa con respecto a esto y lo vamos a ver. Vamos a ver buenos resultados y yo estoy creyendo por que las iglesias evangélicas todos los sábados estén celebrando casamiento y estemos volviendo a retomar esos valores tan olvidados para hacerle entender a la gente que hay esperanza, que hay un nuevo día. Y es verdad, o sea, miramos y sí, el problema está ahí, que las familias rotas, familias destruidas, hijos que no saben ni quiénes son sus padres o padres que no saben dónde están sus hijos, y es tremendo. Pero vamos a ver el lado bueno, uh-huh, y vamos a creer por cosas buenas.
Uh-huh. Vamos a pasar al siguiente apartado del programa de hoy, una siguiente noticia, relacionada esta con una exposición que hemos celebrado recientemente en Sabadell. Antes de tratar esta noticia, esta cuestión, vamos a replantear nuevamente, a poneros aquí en directo la pregunta que hoy hemos planteado a aquellos que quieran participar en ella, en esta encuesta. ¿Qué opinas acerca de la Biblia? Hay cuatro opciones posibles a las que tú puedes aplicar tu voto, digamos. ¿Qué opinas acerca de la Biblia? A. Es un libro grueso, antiguo y que carece de vigor en estos tiempos. B. Es la palabra de Dios revelada al hombre que da testimonio de Jesucristo y que, además de su innegable valor histórico-cultural, infunde educación en valores, brinda consuelo y esperanza a las personas y su mensaje sigue plenamente vigente en el siglo XXI. C. Es un libro interesante, con un importante valor cultural e histórico que podemos situar a la altura de las obras de clásicos de primera línea como Homero, Cervantes o Shakespeare. Y D. Es un libro sobre religión y para religiosos. ¿Cuál es tu opinión? Danos tu parecer a través del teléfono 93-246-6797 o bien a través de un SMS marcando las iniciales OP de Onda Paz al 5758. Y si lo deseas a través de internet, puedes escribirnos a entertulia7@hotmail.com. Como ya dijimos anteriormente, la pasada semana se celebró en la ciudad de Sabadell la exposición Biblia y Cultura, auspiciada por Misión Evangélica de Cataluña. Tuvo esta exposición una buena acogida, tanto la prensa como las autoridades se habían hecho eco del evento y estuvieron presentes en diversos actos de estas jornadas. Tenemos con nosotros a Pau Grau. Pau Grau es comisario de la exposición y coordinador de acción misionera de la Sociedad Bíblica de España. Y queremos tener una entrevista con él. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal el tiempo por Valencia?
Pues variable.
Variable sí. E inestable, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde mi oficina lo puedo ver, sí.
Muy bien, pues Pau, nos gustaría que explicaras a los oyentes qué son las jornadas Biblia y Cultura y cuáles son sus objetivos principales.
Pues la Sociedad Bíblica de España, tradicionalmente, desde hace ya muchos años, tiene varios frentes de acción y uno de ellos, probablemente el menos conocido, sea el que tiene que ver con posicionar la Biblia en el contexto secular, ¿no? Todos sabemos que la Biblia es apreciada, leída, creída en la Iglesia y ahí pues lógicamente no sería necesario defenderla, ¿verdad? Pero nosotros sabemos muy bien que en el contexto secular en el que nos movemos, la Biblia es un libro como poco desconocido, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Entonces, la iniciativa Biblia y Cultura, las jornadas, las semanas bíblicas, pretenden acercar a la ciudadanía a la realidad de la Biblia, una realidad que desconocen, que está cargada de prejuicios, y mediante la exposición que analiza pues la transmisión textual de la Biblia, cuál es su contenido, qué podemos encontrar en ella, qué géneros literarios y también qué influencia ha tenido en nuestra cultura occidental, pues intentamos de alguna forma que la Biblia ocupe el lugar que en algún momento tuvo y que perdió. Esa es nuestra principal vocación.
Estas jornadas incluyen conferencias, incluyen, bueno, hay exposición de paneles, ejemplares de la Biblia. Cuéntanos un poco a los oyentes ese programa.
Efectivamente, la exposición estática, digo, en sí mismo, sí. En sí misma, pues consta de tres series temáticas, que la primera de ellas hace referencia a la respuesta a la pregunta ¿qué es la Biblia? ¿Y cuál es su mensaje? ¿De qué nos habla? Esta está, digamos, recorriendo pues de principio a fin el contenido de los 66 libros de la Biblia. En segundo lugar está la que nosotros hemos titulado ¿cómo nos llegó? Es decir, ¿cómo llegó hasta nuestras manos? Analiza, por tanto, sobre qué soportes, cuáles son las lenguas vehiculares a través de las cuales la Biblia ha llegado hasta nosotros. Y en tercer lugar, la serie La Biblia y su influencia en la cultura occidental. Cómo nos ha afectado en las distintas artes, ¿no? También en el terreno social, político, económico, pero también en las artes, ¿no? Que es algo que visualmente es muy importante y que la gente todavía puede reconocer. Aparte de eso, hay 117 ejemplares de la Biblia de diferentes lenguas, continentes, y algunas rarezas también, Biblias antiguas y cosas que puedan despertar pues el interés del visitante.
Uh-huh. Y en relación con la jornada de la pasada semana, Pau, ¿cuál es tu valoración personal de esas jornadas?
Pues la verdad es que se hizo en el Centre Cívica, en Candeu, Sabadell, y fue una experiencia, como todas las experiencias, enriquecedoras. Nosotros no somos partidarios de llevar la exposición a un lugar donde probablemente esté muy bien expuesta, pero que no esté en contacto con la gente, ¿no? Por lo tanto, la valoración que hacemos es muy positiva, en el sentido de que mucha gente, no solamente personas que de edad que iban a este centro, sino personas que se pasaban por el ciber para enviar sus emails, personas que de la asociación de vecinos. La verdad es que fue una dinámica muy interesante y estamos muy satisfechos por haber poder servido a los intereses de la Misión Evangélica de Cataluña, que fue la iglesia que auspició este acto, esta actividad, y que realmente pues cumple los objetivos que nosotros nos trazamos siempre.
Según los datos de que disponéis en la Sociedad Bíblica de España, ¿cómo consideran, cómo ven en general los españoles la Biblia, Pau?
Pues la verdad es que los españoles, como la mayoría de los habitantes del sur de Europa y países de mayoría católica, ¿no? Ahí podríamos incluir a Portugal, Italia, Grecia. El conocimiento de la Biblia es episódico, es muy fragmentario y la verdad es que muy pobre. Nosotros tenemos estadísticas, barajamos no solamente nosotros, sino el propio CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha determinado que solamente un 6% de los españoles tiene algún contacto anual con la Biblia. A esto hay que añadir una reciente encuesta que se hizo de 14 países europeos, en el que se ponía de manifiesto que España es el país de la Europa Occidental que menos conoce la Biblia y que menos lee. Solamente pues cuando van a la iglesia o los católicos a misa, apenas hay un contacto con la Biblia. Y esto es un fenómeno que nos preocupa y que obviamente pues estamos empeñados en revertir, ¿no?
Entonces, podemos decir que los españoles prácticamente, a lo mejor tienen Biblia en casa, pero no la leen.
Efectivamente, la Biblia tiene tradicionalmente pues un carácter, vamos a decir, sagrado, sacrosanto, ¿verdad? La religión mayoritaria ha transmitido la idea la errónea de que la Biblia es un libro difícil de entender para especialistas o para personas del clero, que son las que nos deben enseñar su contenido. Entonces, todo eso obviamente ha generado muchos equívocos y la verdad es que mucha ignorancia al respecto, y eso es un elemento diferencial que podemos poner, pues, por ejemplo, que no resiste la comparación cuando nos comparamos con países de tradición protestante, ¿no?, evangélica, donde la Biblia, aunque alguien no sea religioso, la Biblia está en su imaginario colectivo, en sus cuentos, en su infancia, y eso no es la realidad nuestra, ¿no?, la realidad al menos del pueblo español.
Paradójicamente, muchas personas ignoran o no conocen los vínculos y el legado de la Biblia a la cultura occidental, ¿no es así?
Es así, totalmente de acuerdo. Cuando hacemos a través de la exposición pensar y reflexionar al respecto, mucha gente pues no deja de salir de su asombro, ¿no?, diciendo, bueno, estas expresiones que usamos en nuestra habla cotidiana vienen de la Biblia directamente, ¿no?, o esta catedral o aquel cuadro que yo conozco realmente me habla de la Biblia, está inspirado en la Biblia, ¿no? Entonces es un conjunto de sorpresas, ¿no?, una sorpresa detrás de otra, que pone de manifiesto hasta qué punto hemos perdido el contacto entre la Biblia como un libro que hasta al menos en la segunda mitad del siglo XVIII fue fundamental para entender pues la cultura, el arte, la legislación, todo, y que ahora mismo pues lógicamente ha quedado muy atrás, ¿no?
¿Y a qué crees que es debido este olvido del diálogo Biblia y cultura? ¿Por qué ese olvido en este tiempo, después del siglo XVIII en adelante?
Bueno, no olvidemos que el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración y es el siglo en el que emergen, pues, de forma muy acusada los planteamientos filosóficos que pretenden la emancipación del hombre, abandonando toda idea, toda tutela de un dios o de alguien que esté por encima de nosotros. Lógicamente, la Biblia es el libro de fe y conducta para los cristianos, ¿no?, además de un depósito de cultura en sí mismo. Y claro, este avance del secularismo, pues lógicamente nos ha traído hasta el día de hoy pues una lejanía progresiva cada vez mayor, que además se acentúa en países donde la Biblia no ha sido apreciada desde los púlpitos, ¿no? No ha sido, digamos, leída, apreciada como en países de tradición protestante, ¿no? Eso da como resultado pues una situación realmente muy precaria en cuanto al conocimiento de la Biblia como un vehículo cultural y también como un sustento de la fe.
Bueno, y Pau, para finalizar, ¿qué te parece tratamos de hacer ver a nuestros oyentes la importancia, el valor que tiene la Biblia? Porque las Escrituras declaran que ellas dan testimonio de Jesucristo y que en Jesucristo está la vida eterna. Es decir, ninguna persona podrá tener vida eterna si no es a través de la Biblia, en otras palabras.
Efectivamente. La Biblia tiene un protagonista. Hay un protagonista. Si pudiéramos compararla con una novela, aunque no lo es, porque es un conjunto de libros muy distintos, pero todos ellos tienen un hilo de oro, un cordón de oro que atraviesa de arriba abajo toda la Biblia, toda la Escritura, y que nos habla de Jesucristo, ¿no?, el autor y consumador de nuestra fe. Y la verdad es que San Jerónimo decía, el gran traductor de la Vulgata, que desconocer la Biblia es desconocer a Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, es fundamental volver a la Biblia, a la Escritura, a la Palabra de Dios, para encontrarnos con aquel que es el autor de nuestra salvación, ¿no? Y el principio y el fin de todas las cosas.
Pues Pau, muchísimas gracias por estas palabras, por haber estado acompañándonos y un cordial saludo.
Ha sido un placer. Bendiciones.
Hasta pronto. Hasta luego. ¿Deseas participar en la encuesta que hoy hemos planteado? Esta es la pregunta. ¿Qué opinas acerca de la Biblia? A. Es un libro grueso, antiguo y que carece de vigor en estos tiempos. B. Es la palabra de Dios revelada al hombre, que da testimonio de Jesucristo y que, además de su innegable valor histórico y cultural, infunde educación en valores, brinda consuelo y esperanza a las personas y su mensaje sigue plenamente vigente en el siglo XXI. C. Es un libro interesante con un importante valor cultural e histórico que podemos situar a la altura de las obras de clásicos de primera línea como Homero, Cervantes o Shakespeare. D. Es un libro sobre religión y para religiosos. Puedes dar tu opinión a través del teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de un SMS al 5758 o vía email en tertulia7@hotmail.com. Y vamos a continuar con nuestros invitados aquí en la mesa mientras van llegando las opiniones de nuestros oyentes sobre esa pregunta que planteamos en relación con la Biblia. Continuamos, decía, con el siguiente punto, una cuestión trascendental en estos tiempos. Realmente el tema de la crisis es un tema que nos satura los medios, desborda también las conversaciones con amigos, con familiares, con conocidos. ¿Quién no tiene algún conocido, alguien cerca suyo que se ha quedado sin trabajo o que está a punto de quedarse sin trabajo, ¿verdad? Todos, en mayor o menor medida, tenemos personas que sean afectadas directamente por esta difícil situación económica. Los datos son cada vez más reveladores. El paro sube en el mes de noviembre en 171.243 personas, rozando ya los 3 millones. Es la mayor cifra, el mayor incremento desde 1996. Ahí tenemos esa estadística reveladora que dice de por sí fríamente lo que sucede. Pero detrás de ese número, de ese gran número, se esconden tragedias de familias enteras. Personas, no olvidemos esto, aunque se cuantifica numéricamente, hay, según tengo entendido, 1 millón de desempleados que ni siquiera están ya cobrando el paro, es decir, personas en estado de extrema necesidad, que para comer cada día tienen muchas dificultades. Otros datos que encontramos en esta semana, que son reveladores en cuanto a este tema, es que la confianza del consumidor se desmorona precisamente por la crisis y el paro. La crisis y el paro inundan de pesimismo la confianza de los consumidores. Es lo que nos dicen las noticias. El indicador empeoró en noviembre y cayó 1,4 puntos, con lo que se sitúa en el segundo peor nivel de su historia. Y otro dato, pues aquí tenemos, el paro ya es la principal preocupación para 3 de cada 4 españoles. Para 3 de cada 4 españoles, una noticia de hoy mismo. Casi 3 de cada cuatro españoles, el 71,5%, dicen que el desempleo es su principal preocupación. Es una cuota histórica que se refleja en la encuesta del CIS, en la que la confianza de los ciudadanos en la economía toca fondo y se sitúa en su cifra más baja de los últimos años. Y a todo esto, pues se están aplicando inyecciones para tratar de llevar, de dar un tratamiento, intentar dar un tratamiento a una economía que está enferma. Por ejemplo, hoy escuchábamos el dato de que bajaba el Euribor. El Euribor, que es el indicador que también tiene en cuenta las hipotecas para cada año renovarlas, bajaba también los tipos de interés para intentar activar el consumo y también que se presten cantidades, se presten a las empresas en créditos. De una manera o de otra, pues fórmulas humanas para tratar de encontrar una solución. Manuel, ¿qué te parece todo esto que sucede, que vemos a nuestro alrededor? ¿Crees que hay solución? ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, volvemos a lo del principio. Son los planes del hombre sin tener en cuenta a Dios. Y recordemos esto, los planes de Dios no han fracasado. Los que han fracasado son los planes del hombre. Lo que estamos viendo ahí, que están fracasando totalmente. Justamente, ayer una persona que venía al taller donde estoy trabajando, ¿verdad? Y viene gente allí de vez en cuando, ¿no? Y me hacía, porque los cristianos, queramos que no queramos, nos observan mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y sobre todo cuando das testimonio, ¿no? Y este hombre me venía haciendo la siguiente reflexión. Me decía, Manolo, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, las cantidades que están pagando los equipos de fútbol por los traspasos, con la crisis que hay, la cantidad de millones que hay? ¿Qué piensas tú de esto? Y yo le dije lo siguiente. Por los equipos de fútbol que se gastan esos millones, la gente está dispuesta a pagar lo que haga falta. Ahora bien, el equipo de fútbol, ¿qué está haciendo por los necesitados en el día de hoy? ¿Qué están haciendo? ¿Están poniendo un comedor de pobres? ¿Están ayudando? No están haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, los banqueros, ¿están ayudando a los pobres? ¿Están dándole un subsidio? ¿Le están dando comida? ¿Le están dando ropa? ¿Le están dando algo? Los empresarios que han tenido grandes beneficios, concretamente lo de la construcción, ¿qué están haciendo? Han desaparecido, están ahí en el anonimato, ¿verdad? Y esto vemos que son los planes precisamente que tienen los hombres, que son planes egoístas. Y como que son planes egoístas, están llamados porque si uno es egoísta, el otro es más egoísta, y se unen ahí a cuál más egoísta y se comen lo uno al otro y así es a lo que va.
Hay un problema ahí de fondo en todo este asunto de la crisis y es la palabra clave, es la palabra confianza. Alejandro, se nota, se percibe de que en general se ha perdido mucho la confianza en las personas, en las instituciones incluso, ¿verdad? Esto también aumenta o contribuye a que la crisis se agudice aún más.
Es que, bueno, la palabra de Dios es clara y yo quiero hacer énfasis en esto. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el problema es cuando yo valoro a una persona por lo que tiene y no por lo que la palabra de Dios dice que es. Y muchas veces es el problema de la desconfianza de la gente. Hoy en día la gente pierde la confianza porque no sabe si el que le va a pagar le puede pagar. No sabe si el que le prometió se lo va a cumplir. No sabe si el que... bueno, tantas cosas... Pero nosotros tenemos Deuteronomio 28, versículo 1, que es mi capítulo preferido, y que dice que si nosotros, como hijos de Dios, oímos la palabra, la ponemos por obra, Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y todas las bendiciones nos alcanzarán. Yo planteo ahora mismo el hecho de que nosotros, la Iglesia Evangélica, es la única salvación para este mundo. No hay otra. Es verdad la desconfianza, es verdad tanta pobreza, es verdad que esta crisis ya no es solamente de España o de Europa o de un determinado sitio social, sino que esto es mundial. Entonces, hoy en día la gente, el problema de la desesperación es grave, pero claro, en esa desesperación, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como Iglesia de Dios tenemos que darle esa solución, esa única alternativa, que es confiar en Dios. Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo Dios, y me gusta porque mi Dios, mi Padre, es muy ostentoso. Las calles del cielo son de oro, y Él es muy ostentoso, Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer que hoy por hoy lo único que va a traer una solución fuerte es creer en la palabra de Dios. Es entender que los principios del reino, los principios de Dios se cumplen en este tiempo. Y también creo que este problema económico es consecuencia de una desobediencia muy grande de parte del hombre hacia Dios.
De poner la mirada en exceso, en el dinero, en la riqueza, en lo material, porque al fin y al cabo todo lo material es perecedero, y eso es lo que el hombre tiene también que aprender a conocer.
Pero es todo un conjunto de cosas, aún es un conjunto de educación también, y porque yo el otro día predicando lo decía, y los hermanos se reían, pero es verdad, uno a veces está en el colegio, ¿no? Y sobre todo en la ESO y ya en el bachiller, y le dan vuelta con la matemática, y los chicos dicen, ¿para qué sirve tanta matemática? ¿Para qué sirve tanta matemática? Resulta que cuando van al banco, le comienzan a decir el 6% más el Euribor, más esto, más lo otro, y la gente lo único que dice es, ¿pero y cuánto tengo que pagar yo por mes? Porque es lo que le interesa, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar por mes? Ni siquiera sacan cuenta de que un piso que vale 200.000 euros lo van a terminar pagando 600.000 euros en 30 años. Y la gente no se da cuenta de todas esas cosas. Uh-huh. Con el afán de tener, el afán de decir, tengo esto, y porque tengo esto, valgo esto. Uh-huh. Y porque tengo esto, valgo. Y porque tengo esto...
Claro, porque eso es lo que ha inspirado la propia sociedad. Se ha inspirado eso, desde tú puedes tener, la publicidad contribuye mucho a eso, el comprar es fácil, el pagar no es tanto, ¿no? Compra ahora y paga dentro de 6 meses. En fin, pero la palabra de Dios establece unos principios muy claros en cuanto al tema de la previsión, en cuanto al tema del ahorro, en cuanto al tema de la prudencia. Por ejemplo, en Proverbios 22, versículo 3, y también Proverbios 27, versículo 12, que son principios generales que valen para una aplicación y que traen bendiciones también a quien nos obedece, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Es necio de cuando ya se hablaba de el boom de la burbuja inmobiliaria va a suceder, la explosión va a venir. Y la gente sigue endeudándose y comprando pisos. Ahora viene que después de 2-3 años, esa persona tiene que devolver el piso, se queda sin piso y todo ese dinero que invirtió en él...
Lo ha tirado.
Por eso la palabra establece unos principios que si los obedecemos, pues traen también bendiciones. Y ahora estamos en época de vacas flacas, por tanto hay que hacer uso también del consejo de la palabra de Dios y ser prudentes.
Sí, y la palabra crisis, fíjate que la palabra crisis significa fracaso. Si lo vamos a mirar, fracaso por la ambición del hombre. Y si nos damos cuenta, es el hombre que no quiere tener en cuenta a Dios absolutamente para nada. Vemos en la tentación que Adán quiso ser semejante a Dios. Seréis como Dios. Ser independiente. Yo me hago mis leyes, yo me hago mis cosas. Y el hombre... La ambición le ha arrastrado también, no solamente a la crisis, sino también vemos que en muchísimos países se han dictado leyes que van en contra totalmente de la voluntad de Dios, que son leyes que son abominables para Dios. Son leyes antinaturales, hay que declararlo, leyes antinaturales, en contra de la naturaleza. Y sin embargo se están proclamando y se están jaleando para que se aprueben en más lugares y estén en más sitios. Vemos la ceguera espiritual que tiene el hombre en el día de hoy. Y todo ello es por lo que estamos diciendo. Hay esa crisis profunda, pero pienso que la crisis profunda es la crisis espiritual que tiene el hombre y la mujer en el día de hoy.
Ante este panorama me llamaba mucho la atención cuando se celebraban las elecciones en Estados Unidos. Y lo que ha movido a mucha gente a votar al señor Obama precisamente es buscar algo nuevo, a buscar un cambio de alguna manera radical a través de una persona con un carisma diferente, ¿verdad? Y el Obama cumplía ese perfil, ¿verdad? Muy bien. Era un hombre emblemático, un hombre que hablaba sin papel, tenía una buena elocuencia. y su voz grave, más bien grave, en fin, y ese tono pues ha atraído, ha seducido a muchos americanos. Me veía, percibía, tenía la sensación de captar en la gente un hambre. Un hambre, una necesidad, yo no sé si veíais cómo jaleaban su nombre, Obama, Obama. Bueno, de una manera, yo no recuerdo ninguna de las elecciones tan...
Se hicieron canciones, sí, jaleando su nombre y todo.
Y hasta, verdad, hasta en Europa, ¿eh? Hasta en Europa mí, jaleaban a Obama.
Eso me ha sorprendido, pero también entiendo que eso también trae, o sea, puede traer cosas buenas como cosas malísimas. El populismo es lo que hace que luego aparezcan estos hombres que se convierten en dictadores. Porque el problema es cuando la gente confía en el hombre, porque la Biblia dice que es maldito el hombre que confía, el varón que confía en el hombre. Y muchas veces eso, se le da tanto a un hombre, tanto, y el hombre después
puede
abusa.
Decepcionar también.
Oh, tremendamente.
Lo hemos visto muchas veces en la historia, ¿verdad, Manuel?
Y el que diga algo en contra de él o tenga una idea, ya es su enemigo. Uh-huh. Y hay que quitarlo del medio.
Todo esto
acaba así la cosa.
Me hacía reflexionar precisamente en el momento en que quizá, no sabemos qué rumbo tomará esto en los próximos años, solo Dios lo sabe. Lo que sí está claro es que Dios tiene el control de todo y por eso los creyentes descansamos en Él y nos apoyamos en su palabra, pero aún así hemos de estar preparados para el regreso del Señor. No olvidemos que el reino de Dios está en nosotros porque Jesucristo vive en nuestro corazón. Es decir, la persona que tiene a Cristo tiene al Señor en su vida y esa persona puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios le da. Pero en el momento en que las cosas se ponen difícil humanamente hablando en la tierra, nosotros también sufrimos humanamente. Pero nuestra mirada está en el cielo, nuestro tesoro está en el cielo con el Señor. Y un día marcharemos y aquí en la tierra aparecerá un personaje llamado el Anticristo. Y realmente esto que se percibía durante las elecciones americanas y este vacío de líderes que hay, este vacío de y esa necesidad de encontrar una persona carismática, emblemática, lo veíamos ahí manifestado tanto en Europa, porque los medios no veas aquí en España mismo, qué ansia porque ganara Obama. Sí. A ver qué pasa ahora.
Cuando estaba viendo yo unos días antes de las elecciones y estaba viendo la disputa que había con el contendiente en Norteamérica, el interés que había aquí en España, el interés que había en Europa, parecía como si estuviera viendo una película de aquellas que se hacen cristianas, ¿verdad? Que es cuando venga el anticristo y todo esto. Si nos damos cuenta, es calcada, ¿eh? Uh-huh. Es exactamente igual, ¿eh? Cómo están jaleando y cómo están llevando al hombre de todos los lugares, de todos los sitios. El hombre va a arreglar todo, el hombre va a traer prosperidad, no va a haber nada, o sea, todo maravilloso. ¿Eh?
Claro, porque la situación es tan desesperada que
yo creo que es eso, es el afán, la búsqueda de algo que le inspire esperanza a la gente. Uh-huh. Ahora, por eso vuelvo a repetir y soy un poco quizás reiterativo en esto, que como iglesia evangélica nosotros tenemos que ser eso, tenemos que ser ejemplo. Hoy en día los jóvenes están buscando algo. Lo buscan, lo encuentran quizás en un jugador de fútbol, quizás lo encuentran en un artista, en un cantante, pero que eso lo comiencen a encontrar
en Cristo Jesús.
Sí, pero nosotros también,
como creyentes vivos.
Nosotros, viviendo, como cartas abiertas al mundo que dice Pablo, que pueden encontrar en nosotros una referencia para decir, hey, yo quiero ese cambio, yo quiero ese estilo de vida, quiero esa forma de vida. Muchas veces nosotros como evangélicos parece que estamos ahí a la retaguardia. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y tenemos que tener ese avance. Y si vemos que la gente está buscando esa esperanza, esa expectativa, nosotros tenemos que aprender a suplirla de una forma de vida muy fuerte, muy radical, muy diferente y siempre siendo muy de acuerdo a la palabra de
Precisamente
Dios.
Ahora en esos tiempos de crisis lo que hace falta y mucho es que la iglesia se vuelque a ayudar a los necesitados. De nada sirve decir yo tengo del Señor y si no demostramos ese amor, como ha dicho Alejandro, de una forma práctica, si la gente no lo ve, no lo percibe, ¿cómo creerán? ¿Cómo conocerán el amor de Dios?
Es lo que yo estaba diciendo antes, que los equipos de fútbol, los banqueros, todas estas personas que hay, todas estas entidades, pues no hacen absolutamente nada. Sin embargo, Dios nos ha puesto aquí en la tierra para que seamos luz y alumbremos. Uh-huh. Nosotros vamos a estar pasando, si viene, por ejemplo, la gripe, vamos a pasar la gripe igual que todos, ¿verdad? Pero sabemos que confiamos en un Dios que es sanador, ¿eh? Si viene tiempo de crisis, nosotros vamos a pasar crisis y vamos a estar sin trabajo. Pero sabemos que tenemos un Dios que es proveedor y que Él provee. Y que siempre nos estamos agarrando ahí a su palabra. Y esto es lo bueno que podemos tener. Sin embargo, lo que hemos recibido, la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, la misma palabra nos enseña que esa luz la hemos recibido no para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla en un lugar alto que alumbre. Y no solamente orar por las personas y decir, Señor, te bendiga, como dice Santiago, y ya está, sino ayudarles también con lo que podamos. Lo que podamos. Tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser compasivos. Recordemos que el Señor Jesús era compasivo, y compasivo significa ponerse en el lugar del que no tiene trabajo, ponerse en el lugar del que está pasando necesidad.
Sí, porque a veces espiritualizamos estos temas, ¿eh? Cuando hay crisis, dice, bueno, Dios te ayudará, Dios está contigo. Pero realmente esa persona que está en necesidad necesita el pan, necesita el sustento. Y hay que hacer lo que hizo Jesús, mostrar esa compasión de una forma práctica, dando pan al hambriento, dando abrigo al que no tiene, en todo esto. Bien, vamos a ir rapidito porque nos quedan apenas 10 minutos para concluir el programa, 10-12 minutos. Hay otras noticias que compartir. En nuestro sumario, algunas referimos. Yo no sé si Alejandro trae alguna otra para destacar. Manuel creo que traía alguna, pero si nos centramos en ese sumario, en el apartado que hablábamos de la violencia que continúa, como es obvio, debido a las consecuencias del pecado en el mundo y debido a una humanidad que vive de espaldas a Dios, pues la violencia va en aumento. Las guerras de las que apenas se habla, no vamos a citar de las que sí se habla, y mucho, como son las de Irak, las de Afganistán, conflictos que permanentemente los tenemos ahí presentes, el conflicto de Oriente Medio, pero hay otras guerras que son guerras silenciadas, o guerras que están en el olvido, entre comillas. La guerra en la República del Congo, la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, esa guerra que ha causado el mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos que 5 millones y medio de personas, que se dice pronto. 5 millones y medio de personas han fallecido en el conflicto del Congo. Un conflicto que, insisto, se habla poco o nada, simplemente porque no hay intereses mediáticos que estén en juego, pero que continúa ahí enquistado en ese país centroafricano y que está produciendo violaciones sistemáticas de esos derechos humanos que citábamos al principio del programa. Aquí tengo algún artículo extraído de la prensa que habla de esa crisis del país que deriva de una historia de guerras y tiranos y hunde sus raíces en el enfrentamiento entre dos tribus, básicamente, los Hutus y los Tutsis, y que realmente es un conflicto muy, muy complicado. Como este, otros muchos. Podemos hablar del conflicto de la situación en Darfur, una región situada al oeste de Sudán. Hace unos cuantos meses oímos hablar de esa crisis en Darfur. Allí sigue existiendo ese problema. Ha enviado cascos azules, han enviado una serie de tropas y algunas ONGs, entidades que están ahí colaborando, pero el problema sigue ahí. Existe un terrible conflicto militar en el cual se han cometido, según muchos analistas, un genocidio entre la población que ha originado millones, en concreto 2 millones de desplazados y casi 500,000 de víctimas. Ese es uno de los conflictos que también está ahí y de que casi no se habla. El conflicto en Cachemira, entre India y Pakistán, que ahora tras los atentados de Bombay se está tomando algo más en serio, por lo menos en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero hay muchos otros conflictos. El conflicto de Timor Oriental, Sri Lanka, Birmania, Nepal, en Filipinas también, en Asia. En Chechenia, Nagorno-Karabaj, Kosovo o Georgia, aquí en Europa. El conflicto armado que se vive en Colombia o en México con grupos terroristas. Por no citar a otros muchos países de África que también están inmersos en guerras y conflictos, como Burkina Faso, como también en Nigeria, etcétera, etcétera. También tenemos, bueno, ya no indico más países, simplemente todo ello pone de relieve la inestabilidad mundial y certifica las palabras dichas por Jesús allá en el siglo I: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y hay conflictos olvidados, Alejandro, pero para Dios ese sufrimiento que están padeciendo tantas personas allá en esos lugares no pasa inadvertido, ¿verdad?
Por supuesto que no, porque también tenemos que entender que lamentablemente en los medios de comunicación, si en este momento siempre están buscando la noticia mala, ¿no? Para impresionar. Y si buscamos noticias malas, hay en todos lados, pero hay testimonios buenos de que en medio de esas olas de violencia, la Iglesia evangélica está presente y está trayendo esperanza a mucha gente. Lo que pasa es que, como estábamos hablando, son intereses mediáticos, intereses económicos, y que a nadie le conviene que eso se arregle, ¿no? A nadie le conviene que eso...
Tráfico de armas, por ejemplo.
Es que ¿a quién le venden las armas si no habría guerra, ¿no? ¿A quién le venderían las nuevas bombas que están fabricando?
Incluso el tráfico de alimentos que llegan, que se envía desde muchos países y que no...
No llega a su punto...
Porque lo retienen.
Exactamente. Y bueno, cuando vemos esas cosas, como tú dices, Jesús lo dijo, pero Jesús también dijo, cuando ustedes escuchen todo eso, erguíos vuestro rostro, porque la redención está cerca. Uh-huh. Así que todo esto nos está hablando de algo que está por venir, ¿no? Esto que está pasando está anunciando algo que está por venir. Y nosotros tenemos que estar listos, preparados, pero sobre todo siendo muy fuerte con nuestro testimonio, como decía el hermano Manolo, para que esa luz no esté abajo de la mesa, sino que esté sobre el candelero para que alumbre toda la habitación.
Qué triste, ¿verdad, Manuel? Que desde Caín y Abel, aquel primer asesinato, han habido tantísimos crímenes que se han cometido, incluso muchos de ellos en el nombre de Dios. Pero, ¿qué podemos aportar los cristianos como alternativa a estas malas noticias?
Sin contar los 112.000 del año pasado, de los abortos que ha habido, que son asesinatos,
sí,
también.
Sí, por ejemplo. ¿Qué palabras podemos dar de aliento a estas personas que escuchan estas noticias trágicas, que a todos, o que a veces son silenciadas, como estas guerras que hemos mencionado, no se habla de ellas, pero hay gente que está sufriendo ahí? ¿Qué palabra de esperanza
podemos dar? Estamos hablando de noticias. Sin embargo, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos buenas noticias.
La buena nueva.
Exacto, buenas noticias, que son las buenas noticias del Evangelio de salvación. Que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Él dice en su palabra en el Evangelio de San Juan que el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Fíjate, vida eterna. Pero claro, el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? A Pedro le dijeron, dice que estaban compungidos los judíos, le dijeron a Pedro, ¿qué hemos de hacer? Cuando escucharon el Evangelio. Y mira, precisamente eso fue lo que ahí en la Asociación de Vecinos de Candeo, a unas adolescentes que había allí, nunca habían escuchado el Evangelio. No sabían nada, como dije antes, ni lo que era una catedral, ni el Padre Nuestro, nada. Se le presenta el Evangelio la más de sencillo, lo más sencillo que un niño le deste. ¿Y sabe la respuesta que ellas dijeron? ¿Qué tenemos que hacer para aceptar a Jesús? ¡Qué fácil! Pues haz conmigo una oración y acéptalo en tu corazón y cree de verdad que tú le abres las puertas de tu corazón. Y ellas lo han hecho ahí y ahí se ha quedado. Ya ha habido ese fruto. Uh-huh. Y precisamente el hombre y la mujer en el día de hoy lo que tienen que hacer es volverse a esas buenas noticias. Las buenas noticias de la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios. Que no es un libro para tenerlo en la librería. Que no es un libro pasado de moda, sino que si tú quieres, nosotros tenemos, cada día llevamos nosotros sin necesidad de ir al kiosco a comprar el periódico para leer las noticias, las tenemos en la Biblia. Ya nos lo está diciendo ahí, cada día la noticia. Por eso estamos preparados y sabemos lo que viene a continuación. Uh-huh. Y por eso lo que deseamos es que todas las almas, la mayor proporción posible, vengan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad de Dios.
Es cierto que el sufrimiento en la tierra va a estar ahí. Va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber lamento, porque es consecuencia del pecado. Pero también es cierto que el Señor Jesús tiende su mano. Él, cuando vino aquí a la tierra, estuvo ayudando al necesitado, estuvo supliendo a aquel que estaba enfermo, le daba salud, a aquel que tenía también necesidad de consuelo, le brindaba su consuelo. Y Él estaba ahí siempre. De igual manera está hoy. El Señor Jesús es real, Él murió y resucitó, y Él tiene también para ti, amigo, amiga, aún y cuando estés pasando tiempos difíciles, tiempos como quizá nunca hayas vivido, pero el Señor no se ha alejado de ti. Posiblemente somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y la Iglesia, el pueblo de Dios, aquellos que hemos experimentado el poder transformador de Cristo a través de su palabra en nuestra vida, hemos de hacer eso que Jesús mismo hizo y estar ahí, en medio de la gente, en medio de ese dolor, en medio del sufrimiento, llevar consuelo, ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a los lugares donde está la necesidad. Y realmente esa es la manera también en que cada creyente puede mostrar que es la luz. Alejandro, estamos en la última parte del programa. Una breve reflexión sobre lo que deseáis compartir y también os pido ahora vuestro voto enseguida para la estadística al final.
El mensaje que nosotros tenemos como hijo de Dios es que a través de Jesucristo nosotros tenemos comunión con el Padre. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Uno de los problemas más grandes de hoy en día del ser humano es que perdió su imagen, perdió su forma. No tiene un espejo donde mirarse. La palabra de Dios es nuestro espejo, dice Santiago. Y nosotros tenemos que aprender a recuperar esa imagen, la imagen de Dios en nuestras vidas. Dios es amor. La Biblia se reduce en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El día que tú recuperes una imagen correcta a través de la palabra de Dios, recupere la imagen de Cristo en tu vida va a cambiar. Con Cristo estamos en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. En Cristo tenemos autoridad, en Cristo tenemos poder, en Cristo tenemos salud, en Cristo tenemos victoria, en Cristo tenemos éxito. Por eso, ante todos estos problemas que hemos planteado y que son realidad, tenemos algo que se llama verdad. Y la verdad siempre estará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, la verdad de Dios nunca pasará. Eso siempre permanecerá en nuestras vidas. Y eso es lo que nos sustenta cada día. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo los aliento, los animo, los bendigo y quiero que ustedes crean en la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea para usted ese sustento diario que lo alimente cada día a usted, a su familia, a sus hijos, a su matrimonio, su economía, su salud y cada área de su vida. Para que usted sea una persona triunfante, para que su testimonio sea un testimonio vivo y para que todos podamos gozarnos en el Dios Todopoderoso. Un saludo grande, muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima oportunidad.
Manuel, tus palabras para cerrar rápidamente.
Pues sí, mis palabras van a ser bien cortitas y es lo siguiente, que todos sabemos que lo que más preocupa hoy en España, lo que más preocupa hoy en toda Europa y en todo el mundo es la crisis que hay, ¿verdad? Pero esa crisis, como hemos estado diciendo, es producto de otra clase de crisis que hay, que es la espiritual. Y el hombre se preocupa por buscar la solución a sus problemas, salir de esta crisis, a encontrar una luz, una puerta, una salida. Sin embargo, Dios envió a alguien, no envió a un banquero, para solucionar los problemas del hombre. Tampoco envió a un médico, ni envió a un intelectual, ni envió a alguien que instituyera una religión. Envió al Salvador de tu alma. Esa persona está en la persona de Cristo Jesús, que es el único que puede salvar tu alma. Háblele de tu corazón, órale, dale permiso para que entre a tu corazón y verá y experimentará el gozo de Dios y la salvación en Cristo.
Cristo es la respuesta también para la crisis. Así Amén. Es. ¿Cuál es vuestra opinión, Alejandro? ¿Cuál es vuestro punto?
La B.
El punto B.
Pues 100%. Tenemos también algún oyente que nos ha llamado fuera de antena. El 100% son todos creyentes.
Ah, qué bueno.
Se nota porque leen la palabra de Dios. Hemos dado también libertad porque si alguien podía opinar que era un libro grueso, antiguo, negro, que carece de vigor en estos tiempos, hay quien también tiene ese estereotipo de lo que es la Biblia. Vamos a despedirnos ya. Gracias a Alejandro por estar ya en control. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante estos 90 minutos. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos de nuevo con todos vosotros compartiendo un nuevo tema y estaremos aquí en Onda Paz. Hasta entonces. En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes.
Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.